El siguiente capítulo se grabó el 21 de marzo del 2020. Pido disculpa cualquier inconveniente que pueda suceder en la línea de tiempo de este programa. Muchas gracias.
La letra K, un podcast que basa la poesía en las voces de Camilo Noa y sus invitados.
Hola, yo soy Camilo Noa y les estoy dando la bienvenida a un capítulo más de La Letra K. En el capítulo anterior estuve acercándolos a la poesía de jóvenes poetas holguineros que estuvieron antologados en una antología de la editorial Ediciones La Luz. Uno de ellos se encuentra hoy conmigo acá en la sede de la editorial holguinera. Se trata de Reinaldo Saldívar, un poeta de la localidad de Fray Benito en Holguín y con el cual estaré compartiendo el espacio de hoy. Buenas tardes, Reinaldo.
Buenas tardes, Camilo.
Bien, Reinaldo, estoy seguro que a los oyentes de La Letra K les gustaría saber quién es Reinaldo Saldívar. Ya no como poeta, que lo vamos a ver en un momento, sino como persona. ¿Quién eres?
Bueno, Reinaldo Saldívar es un joven de 26 años que vive en una zona de campo a 6 kilómetros aproximadamente del descubridor, o mejor dicho, del lugar por donde Cristóbal Colón descubrió Cuba, Cayo Variay. Es un muchacho de campo que se dedica a escribir para desahogar sus fantasmas internos, pero que en su tiempo libre también siembra sus matas, las riega y tiene sus cosechas.
Eres un muchacho de campo, pero por lo que te conozco, sé que no cultivas esa forma de poesía campesina, si se quiere, que muchos piensan que, o sea, por ser un poeta que vive en una zona rural, va a tener que escribir décima obligadamente. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a quedarnos con esta idea para luego retomarla, pero primero me gustaría saber cómo llega Reinaldo Saldívar a la poesía.
Tenía 12 años, me había enamorado de una chiquilla un poco mayor que yo y era muy, muy tímido, no tenía cómo decírselo. Y recuerdo haber escrito mi primer verso y regalárselo. Ese fue mi primer intento de poesía, mi primer acercamiento, que no tenía nada que ver con la décima o con la poesía rimada, pero que tampoco es lo que hago hoy. Luego he seguido traduciendo esos fantasmas que tengo adentro en este mundo poético.
Digamos que tu primer acercamiento a la poesía fue por un amor y, por supuesto, estoy seguro que fue a través de esa poesía romántica que muchos creen que es realmente el verdadero concepto de la poesía. O sea, cuando las personas se acercan a la poesía, normalmente piensan que la poesía es solo ese verso romántico, ese verso que habla sobre el amor, sobre el sentimiento como tal. Pero, en mi opinión, siempre digo que toda poesía siempre va a ser una muestra de amor. O sea, toda la poesía indudablemente va a ser sobre el amor. Pero el amor, como la literatura, también tiene muchísimas facetas. Entonces quisiera saber hacia dónde va esa faceta del amor cuando Reinaldo Saldívar se sienta a escribir un poema y se sienta a construir su poesía.
Camilo, yo siempre he querido irme. Cuando era muy pequeño, que aún no podía ni caminar siquiera.
¿Puedo irte del país? ¿Estoy hablando?
No. Siempre he querido irme de cualquier espacio. Decía que cuando era muy pequeño, mi mamá me ponía unas verjas que se ponen para los bebés, para sí, que yo no pasara. Exactamente. Y me ponía esas verjas en las puertas, en la puerta delantera y en la trasera, para que yo no me saliera. Y yo no sé cómo, dice mi mamá, yo siempre me brincaba. De ahí que me hiciera tantos chichones en la cabeza, sí, intentando brincar la verja. Yo creo que mi poesía va por ese punto. Va hacia el amor, a la partida, a no regresar. Nunca regreso a ningún sitio y cuando lo hago regreso a medias. También es el amor a deshabitarme. Yo siento que constantemente me estoy deshabitando de personas, me estoy deshabitando del mismo amor. Es como si fuera un vacío irremediable que solo la poesía puede salvarlo. Y temo ese momento donde la poesía no pueda salvar mi vacío irremediable y no pueda traducir mi desamor, mi deshabitarme del amor. A veces soy un poco romántico, un poco tierno, ¿no? Pero creo que toda deshabitación lleva su romanticismo, Hay veces que hasta los mismos divorcios estamos deshabitando la casa, la estamos mudando, como decimos acá, y tiene ese romanticismo, ese sentarse a mirar dónde estuvo la cama, dónde se hacía el amor, dónde se colaba el café. Ese romanticismo tierno y doloroso también a veces está implícito en mi poesía.
O sea, estamos hablando de que tu poesía es una poesía desde el dolor, desde el desprendimiento, desde la partida.
Sí, decía Miguel Barné en alguna ocasión que toda poesía buena nace del dolor. Yo...
Decía también el poeta portugués Fernando Pessoa que el poeta es un fingidor que incluso finge el mismo dolor que siente. ¿Qué crees sobre eso?
Bueno, ahora me río, ¿no? Porque esa misma frase me la estaba dictando alguien, no recuerdo quién, y me hacía pensar en lo que a veces hago, ¿no? A veces tengo un texto al que le finjo un poco de dolor, porque el mío no...
Ya es una dosis extra de
exactamente,
dolor.
Exactamente, ya el mío como que se va quedando a la mitad de los decibeles del dolor y necesita un poco más para llegar a ser lo que es la verdadera poesía, o lo que yo entiendo como verdadera poesía. Sí, el poeta también es un buen fingidor, y mi poesía nace desde lo que sufro. Ahora mismo el sufrimiento, no te puedo decir de qué viene, ¿no? Si es del sufrimiento hacia el país, hacia la madre, del país, de la madre, del amor, país, no sé.
Yo creo que el país se traduce un poco como la madre, o sea, es nuestra madre.
Nuestra pachamama, ¿no? No importa dónde venga el dolor, la cuestión es qué hacemos nosotros los poetas con ese dolor. Y hay veces que debajo de cualquier árbol o sentado en cualquier piedra o a mitad de una ciudad cualquier, ese dolor llega sin explicaciones y te das cuenta cuando en la mano tienes un poema. Dice, este es mi dolor que quiero mostrar al mundo.
Fernando, sé, porque bueno, eres mi amigo, te conozco hace mucho tiempo, y sé que no siempre...
Por ti conozco lo que es la literatura, ¿no? Hasta cierto punto me mostraste buenos libros.
Gracias. Te decía que te conozco hace mucho tiempo y en algún momento me comentaste acerca de que no siempre... te fue fácil escribir poesía, hubo tiempos en el que por temas familiares, quizás también temas de religión y demás, tenías que escribir a escondidas o leer a escondidas. Hay quien dice, no sé si es parte de la leyenda, que enterrabas libros para que no te los cogieran.
A ver, tuve una época en la que mis caídas llegaban al límite, un amor que me prohibieron, y entonces me aislé, me fui lejos, me fui a medio kilómetro del desembarco de Cristóbal Colón, ¿no? A nuestras raíces, allá en una finca bien apartado junto a mi abuelo, empecé a trabajar como para olvidarme de todo lo que me estaba pasando, y recuerdo que habían largas carreras de maíz, largas, tediosas carreras de maíz que había que regar, pero desde que pones el chorro del agua en la punta hasta que llega hasta al final, pasan media hora, 20 minutos, que cuando ya llevas 3, 4 carreras, esos 20 minutos, esa media hora se va duplicando, sientes que pasa una eternidad. ¿Qué hacía? Cogía un libro, lo doblaba, me lo echaba al bolsillo y me sentaba en la punta de la carrera a leer. Pero mi abuelo, hombre de campo al fin, que no nunca ha leído un libro, ni siquiera sabe escribir, aquella tarea le parecía mal. Tal vez porque pensaba que el agua se iba a salir de carrera a la mitad del surco y yo tenía que estar vigilándola. No sé por qué le parecía mal. Y una vez, en un arranque de ira, por sus pleitos, por yo leer, cogí el libro, lo ripié, hice un hoyo y lo enterré. Como algo ceremonial, algo bien ceremonial. Entonces, sí, así se dieron los días donde yo escondía los libros dentro de mi ropa y los leía cuando veía a mi abuelo lejos. Leí buenos libros en ese entonces, también malos que seguí enterrando, no voy a mencionar el título, pero bueno, sí, ese fue parte de mis inicios.
Pero digamos que de esos libros enterrados crecieron árboles también que le aportaron a la poesía de Reinaldo Saldívar. Cuando comenzamos esta conversación, te preguntaba porque es normal que las personas piensen que siendo un muchacho de campo que ha vivido casi toda su vida en una zona rural, en el monte, como se suele decir también, cualquiera puede pensar que tu poesía va a ir hacia la décima, hacia la Espinel. Yo sé que no es así, pero me gustaría tu opinión acerca de ese estereotipo que puede pensar la gente acerca de los poetas que surgen en los campos de Cuba.
A ver, no puedo negar que he escrito décimas y me ha gustado escribirlas. Mi papá es decimista, mi tatarabuelo era decimista. Así que, coño, yo también tengo que escribir décima en algún momento. Es lo que oía. Pero creo que es más el tabú que la realidad. Conozco muchos jóvenes y muchos escritores de campo que ni siquiera nunca han rozado la décima, ni siquiera el soneto. No riman. Para ellos no existe la rima. Existe mucha cultura en este país y cualquier abogado, cualquier persona que domine 3-4 idiomas puede estar sembrando una planta o manejando una guagua pública. Te lo digo porque hace poco trabajo con un amigo que tenemos una finca grande, ¿no? El amigo tiene la finca grande y yo trabajo con él. Es una finca de frutales hermosa, es un paraíso, se llama Cayo Verde, con cascada y río detrás de la finca. Y entonces hace poco yo estaba haciendo un texto donde quería incluirle algunas cosas en inglés, traducir parte del texto. Y la mujer de la casa, la esposa de mi amigo, es licenciada en inglés y me sugirió que hiciera unos cambios en la traducción que yo había hecho. Sin embargo, vino él, que no es licenciado en inglés, simplemente tiene ese conocimiento, y le dijo, mira, esas palabras no pueden ser así porque el verbo que se utiliza ahí es este, aquel y aquel. Con un dominio del idioma es exquisito. Un hombre que lo que tiene es el noveno grado. Pero con una cultura general integral riquísima. Y así como es en ese idioma, en ese caso, en la poesía es igual. Cualquiera te escribe verso libre, y no tiene que ser necesariamente de ciudad. Puede ser también del campo.
Reinaldo, yo te preguntaba esto porque quería hablarte de tu primer libro. O sea, no, creo que no es tu primer libro porque ya tienes un proyecto editorial. Cuando te conocí me hablabas de un proyecto que se llamaba Ediciones Cometa y por ahí habías publicado algunos textos ya. ¿Me puedes hablar un poquito brevemente acerca de este proyecto que tenías, si lo sigues fomentando? ¿Qué hay de Ediciones Cometa ahora mismo?
Bueno, Ediciones Cometa fue un intento de salvar la literatura en los lugares donde vivo, donde es tan difícil publicar. Para un joven o para un escritor novel es muy, muy difícil publicar. Y entonces Ediciones Cometa venía a salvar a esas personas. Venía a buscar a los buenos escritores desde la raíz del país y a analizar sus textos, a editarlos y a publicarlos en formatos hechos a mano. Libros arte hechos a mano. Cometa aún existe, lo que se hacen pocas tiradas por cuestiones económicas, recursos, de los que no vamos a hablar aquí ahora. Y es un sueño hecho realidad. Ahí publiqué algunos de mis primeros textos, algunos de tus textos también salieron por ahí, de unos cuantos más escritores. Y sí, pues fueron mis primeros textos salieron por Cometa.
Qué bueno que todavía sigas con este tipo de proyectos de promoción de la literatura. Reinaldo, y creo que llegó el momento de hablar un poco acerca de tu libro. De un libro que salió a la luz este año por Edición a la Luz y que se titula Carne Roja. Cuéntame un poco acerca de este libro que tengo ahora mismo en mis manos.
Es un libro escrito hace 3 años, un libro donde están textos que amo, textos que me dan mucho dolor leer y textos muy felices. Y digo felices porque es donde utilizo el dolor, las prohibiciones, los atajos, las verjas, recordando las verjas que me ponía mi mamá cuando pequeño, lo utilizo de manera cómica. Intento que me dé risa el dolor que en algún momento sentí. Es mi mecanismo de defensa. Así pudiera hablar de mi libro Carne Roja. Es mi mecanismo de defensa para ver el dolor, las prohibiciones que pudiera tener como ciudadano, como persona, como poeta.
Bernardo, te invito ahora un poco al masoquismo o al diversionismo para que nos leas alguno de tus textos.
Bueno, voy a leer el texto Árboles, que es el texto que está en la contraportada del libro. Me levanto temprano, talo árboles, un bosque me nace dentro del pecho. Aquí se puede respirar la corteza y el sudor y el hacha. Nada como respirar esa trilogía, corteza, sudor, hacha. Otro golpe y otro árbol. Preferiría pastorear vacas, hornear panes. Pero si un bosque te nace dentro del pecho, no queda más que talarlo o dejar que poco a poco los árboles te asfixien.
Realmente hermoso, realmente bello. Y por supuesto, se ve que va mucho de ti en estos textos. Estamos hablando de una poesía intimista, de una poesía que te dibuja a ti, a tu persona, a tu alma como tal, y que la estás plasmando en este libro ahora mismo. Pero me gustaría saber un poco acerca de los referentes de Reinaldo Saldívar a la hora de escribir poesía. ¿Quiénes son tus mejores lecturas y tus horas de madrugada para disfrutar de la poesía?
Me has puesto a jugar.
A ver, no fui un joven que leyera mucho. Agradezco buenos libros que me regalaste y me prestaste, y otros más que me he tenido el placer de buscar. Pudiera hablar de Alejandra Pizarnik, incluso mi libro inicia con unas palabras de ella. Es una de las mejores lecturas que he hecho. Anne Sexton, y voy por el carril esta de las mujeres, pero también pudiera hablar de Paul Celan, pudiera hablar de Luis Marimón, un cubano que me caló hasta lo más hondo, y en una época me leí los no premios Nobel, ¿no? Aquellos que estuvieron a punto de ganarse el premio Nobel, y creo que es de las mejores lecturas que recuerdo. Cómo aquellos poetas y aquellos narradores llegaban a mí y decían, pero ¿y esto? Y qué genial, qué fresco, qué distinto a lo que estoy leyendo, a lo que he leído. Y así te pudiera estar mencionando un montón de escritores, pero que en realidad lo que intento es variar un poco. Si me leo a un argentino o una argentina, ya después me intento leer un chino o un ruso para irme un poco de la regionalidad, ¿no? Sí, porque no quisiera que en algún momento de mi escritura se pareciera mucho a mí, a lo que soy, no a esto que leo. Exactamente.
Reinaldo, sé que la poesía, la literatura, te ha llevado a lo largo del país. Sé que has estado en varios eventos nacionales y que en ocasiones te has ido a desandar la isla y a encontrar la poesía, la escritura, el ejercicio de la escritura en otros parajes que no solo ha sido la provincia de Holguín. De esos viajes en tren, de esas pernoctaciones en terminales y en otras ciudades, estoy seguro que has podido observar el ámbito de la poesía ahora mismo en nuestra generación alrededor del país. En una ocasión a mí me hacían una entrevista y yo hablaba un poco acerca de que el modus operandi de la poesía cubana actual, de nuestra generación, las temáticas que nosotros abordamos casi siempre van de acuerdo a lo que vemos en nuestro país, a lo que hemos tenido que vivir. Y me gustaría preguntarte si para ti también sucede así, tú que has visto un poco más de lo que se está haciendo en esta isla.
Sí, a ver, la poesía que se hace en Guantánamo no se parece a la poesía que se hace en Holguín ni en La Habana, mucho menos la que se hace en la Isla de la Juventud. Los temas sí se asemejan, ¿no? El dolor que yo siento ante tal barrera, creo que es la misma barrera que tienen mis hermanos poetas.
Tu dolor puede ser mi dolor.
Exactamente.
Puedo estar hablando de temas como periodo especial, como el exilio, quizás.
Exactamente. Ese dolor es el mismo dolor que he visto desde Pinar del Río hasta la Isla de la Juventud, hasta Guantánamo. Ahora, ¿qué pasa? No es el modo de traducir ese dolor de cada poeta el que he visto más intensificado, sino el modo de traducirlo en cada región. Los holguineros vemos el dolor de una manera diferente a cómo lo ven los camagüeyanos, por ejemplo. Y siempre hay una tendencia a que el ritmo de la localidad, de la provincia, marque ese modo de escritura. Yo hubo una época en la que leí mucha poesía holguinera. Incluso me di a la tarea de leerme a todos los escritores holguineros, porque yo quería, ¿no? Y, oye, me leí el libro de fulana, mírala ahí, o me leí el libro de fulano, míralo ahí. Yo quería conocer a esos escritores que leí. Ahora he tenido la oportunidad de conocer a escritores de otros lugares. Y lo que sí vi en esas lecturas de escritores holguineros es que el ritmo era marcado por esa localidad, por esa idiosincrasia de provincia. Ahora bien, yo pienso que cada escritor debería superarse y superar a su provincia, a su localidad, en el hecho de marcar su propio ritmo, y eso no se logra leyéndose solamente a sus contemporáneos locales, porque yo llegó el momento en que me aburría mi poesía. Ya no le encontraba sabor, ni siquiera lo que yo hacía, porque se me parecía demasiado todo lo que había leído. Y eso he visto en el país, he visto, por ejemplo, en Santiago de Cuba, hay buenos poetas, excelentísimos. Me puedo hablar de mi tocayo, Reinaldo García Blanco, que escribe muy bien, premio Casa de las Américas. Sin embargo, he visto muchos jóvenes que tienen el mismo ritmo de Reinaldo García Blanco. Jóvenes a los cuales valoro muchísimo por los temas que tratan, muy contemporáneos, pero con el mismo ritmo de Reinaldo García Blanco, que serían excelentísimos poetas si llegaran a marcar su propio ritmo, si llegaran a unir tal vez los ritmos del país, que suena muy bien. El ritmo cubano es único en Latinoamérica en cuanto a la salsa, al sabor, a cómo ve su propio dolor, a cómo se ríe de su propio dolor. Los cubanos andamos la mayoría sin nasobuco ahora por la epidemia que hay, porque decimos, no vamos a coger eso, ¿entiendes? Y le hacemos una guerra psicológica y no lo cogemos. Porque no,
creo que haciendo una salvedad a la conversación, creo que hay que cuidarse, sí, creo que hay que usar el nasobuco, creo que hay que protegerse realmente. Reinaldo, me ha encantado tenerte acá, quiero darte las gracias, y antes de despedirte me gustaría que me dijeras un poco qué planes futuros tienes ahora mismo. Publicaste un libro, estuviste en la Feria del Libro de La Habana, lamentablemente la Feria del Libro de Holguín todavía no se pudo hacer. Se hará en el momento en que volvamos a la normalidad después de esta pandemia que está atravesando el mundo con el COVID-19. Pero me gustaría saber qué estás haciendo ahora mismo. ¿Estás escribiendo? ¿Estás en un periodo de receso disfrutando de tu libro? ¿O qué estás haciendo, Reinaldo, ahora mismo?
A ver, ver mi libro impreso me ha dado un deseo de escribir enorme. Estoy trabajando en un libro que recién terminé, de mucho, mucho dolor, porque, no sé, he intentado unir todos los monstruos que tengo dentro para que hablen al unísono en este libro. Y en diciembre presento otro texto que se llama Desequilibrio, también por Ediciones La Luz, el premio del árbol que es Sylvie Kahn.
En la colección
Analecta, que espero con ansia. No, ahora estoy en un periodo de mucha escritura y quiero que siga, ¿no? Porque en algún momento tal vez pare, tal vez cese, pero ahora estoy volcado en escribir.
Una obra inmensa por realizar. Eso es excelente. Leonardo, muchísimas gracias por estar en este espacio. Me encantó poder conversar contigo hoy. ¿Tienes algo que decirle a nuestros oyentes antes de pasar a la lectura de tus poemas?
Recordar la frase de un amigo: mírese al espejo, léase bastantes libros y vuelva a mirarse al espejo. Notará la diferencia.
Espero que estés una vez más por acá en otra ocasión y seguir conversando de la poesía. Siento que tenemos muchísimo más de qué hablar.
Bueno, gracias a ti por invitarme a este espacio, que ha sido muy ameno, incluso hasta nos trajeron café.
Sí, gracias a la edición de La Luz.
Edición de la Luz, se
agradece.
Y gracias a La Letra K.
Amigos, hasta aquí el capítulo de hoy de La Letra K, un podcast que va hacia la poesía. Yo me despido invitándolos a escuchar la poesía de Renato Saldívar, a comprar su libro cuando esté a la venta muy próximamente en las librerías del país. Les recuerdo que el título del libro es Carne Roja. Cuídese, quédese en casa. Si no encuentra motivo para quedarse en casa, hágalo leyendo. Lea mucha poesía, que siempre va a ser reconfortante.
Estás escuchando La Letra K, un podcast que va hacia la poesía.
Era negra y escribía novelas. Virginia tenía los ojos grandes y hundidos sobre el rostro hundido. Una tarde tocó mi puerta y me dijo John. Ella siempre me decía John. Conocí a un tipo, le hice el amor y tuve asco por primera vez de un hombre. Virginia y yo nos emborrachamos esa noche. 6 años después regresó con unas maletas y un niño y me dijo John. Después de 6 años aún me decía John. Este niño se te parece un poco. Vaca. A veces quiero ser una vaca. Tener el olor de una vaca. Las tetas de una vaca. Nacer con las pezuñas divididas y que me peinen a lengüetazos. Y digo vaca porque no puede ser vaco. La palabra buey nunca me ha gustado. Ser una vaca sagrada como un político sagrado u otro animal semejante. Dígase, por ejemplo, un poeta. Esta imagen siempre me sedujo. Yo, junto a las aguas, enredando la hierba con mi lengua hasta desprenderla del suelo, luego el fluido bajando despacio hasta uno de mis estómagos. Tantos años con este cuerpo ya me tiene harto. A veces quiero ser una vaca, tener el olor de una vaca, las tetas de una vaca. Pachamama. Mi hijo es el colmo de los poetas, dice, y la lengua silba cuando pronuncia poetas y se le cae del rostro una mueca. Mi hijo es una suerte de animal idiomático. Allí está tirado entre los papeles como un papel más. Hijo papel tirado al que le nace un poema que no alcanza para comprar arroz. Mi hijo se morirá de hambre por escribirse poesía. Y nos matará de hambre por escribirse poesía. Mi hijo es el colmo de los poetas, dice, y la lengua silba cuando pronuncia poetas y se le cae del rostro una mueca.
La Letra K es un podcast de la red tupodcast.com.
Hoy me levanto con ganas de sentarme un momento a la sombra del mundo y demorarme mirando el rocío de una estrella cayendo en los ojos. Soy un dibujo del hombre, un espacio entre el tiempo y la voz que lo anima. Ando entre cuatro paredes, afuera y adentro, sin centro ni altura. No puede ser de otro modo, si da tanta pena hasta el buen sentimiento. Si no se sabe que es bueno salir a la calle o caer de la luna. Pared adentro va el mundo, y afuera la gente robando, comiendo, bebiendo, haciendo fortuna. pared afuera el silencio y adentro la radio el discurso, canal en cadenas el cielo en figuras. Pared adentro la calle, el rabo fugaz de la furia, el mimbre del tedio que todo lo arruga. Pared afuera esperanza, escrita con sangre y con tierra, mercados, euforias, rajados, lujuria. Yo que no tengo ni nombre, tan solo chapilla en el plan del apuro. Yo que tan solo he nacido de un vientre con cifras y a un mundo inseguro. Yo que no soy de otro modo, que voy preguntando motivos, razones. Yo que ya no sé qué es bueno, beber hasta el alba o pedirle al futuro. Pared adentro va el mundo y afuera el resumen del cura, el pan gregoriano, la oveja, la espuma. Pared afuera el silencio y tanto pensar para nada, gastar en amores que caen de la altura. Pared adentro la calle, el sitio fecundo del miedo, vidrieras decentes, propuesta futura. Pared afuera esperanza, que ya de tan vieja no cura, no importa, no arrastra, no escarba, no juega.